El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, como decimos en el Enfoque en Onda Madrid, en este miércoles, en este 6 de septiembre, vamos con la segunda y última hora del programa de hoy. En un ratito abrimos espacio para las ofertas de empleo, así que estén muy, muy atentos, porque cuando viene Javier Peña al Enfoque, pues siempre hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes siempre del Enfoque, pero cuando viene Javier Peña un poco más, por si están buscando trabajo o si tienen pues algún amigo o algún familiar que está en paro o que ha terminado la carrera y necesita encontrar trabajo, pues aquí podemos ayudarles. En Madrid Trabaja, es un programa que de diario, la sintonía de Onda Madrid, de 3 a 4 de la tarde, pero aquí pues también le abrimos siempre que podemos un hueco en el Enfoque. Que recuerden, recordamos, a partir del lunes, del próximo lunes, ya vuelve a su horario habitual, de 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, con las secciones habituales, la economía, la tertulia política, la ciencia, toda la información internacional, la información de la Asamblea de Madrid, la información cultural, información laboral. Pues lo de siempre, ¿no? El menú de siempre mejorado, como no puede ser de otra manera para los oyentes del Enfoque. Todo eso vuelve a partir del lunes. Hoy, hasta las 9:59 minutos nos quedan, pues estamos aquí en un rato, como digo, con Javier Peña, con Madrid Trabaja, y a partir de las 8:30 con Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro, que viene hoy con un personaje muy especial en los teatros, el que se encarga de vestir y de caracterizar a los actores. Estén pendientes porque será seguro, como siempre que viene Juan Carlos Pérez de la Fuente al Enfoque, de lo más interesante. Y antes, pues vamos a hacer un resumen de lo fundamental de este miércoles, de este 6 de septiembre de 2023. ¿Qué pasa por dónde? Pues por la resaca del mensaje que lanzó ayer Carles Puigdemont, el expresidente catalán fugado en Bélgica, en forma de ultimátum al actual gobierno de España, potencial gobierno de España, Pedro Sánchez en concreto, porque a Yolanda Díaz y a su partido, a Sumar, ya los tiene camelados, el delincuente, el prófugo de la justicia española. Se lo puso muy clarito Puigdemont, o a Pedro Sánchez en concreto: si quieres mis votos, mis 7 diputados, los de Junts per Catalunya, pues me tienes que conceder la amnistía. Es decir, borrar todo rastro del golpe dado por el independentismo al Estado, a la Constitución española, en octubre del año 17. Y si no, pues haber ganado las elecciones, ¿no? Y si no, pues a elecciones. Si no, habrá que ir a elecciones una vez más y luego a ver qué pasa. Le dijo Puigdemont: el riesgo que corres de volver a ir a elecciones es que la derecha en este caso sí que sume 176 diputados y te quedes con las ganas por no darme la amnistía. Pero bueno, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, que se suele decir. Bueno, el socio de gobierno Sumar, como digo, está encantado de relacionarse con, en este caso, con sus iguales. Los radicales catalanes asumen ya en Sumar que lo de la amnistía es constitucional, pese a que saben que no es así. Lo sostiene tanto la Constitución como los juristas que saben de la materia, de lo que dice la Constitución, y no la manipulan. Aunque claro, si luego dice Pedro Sánchez que esa ley de amnistía tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, ¿qué creen que va a pasar? ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pues eso, que pinta feo. Y que España, todo hace indicar, va a volver a estar sometida a la exigencia de los independentistas. En este caso, 7 de los 350 escaños que componen el Congreso. Solo 7. Flor Carazo.
Tras las exigencias de Puigdemont, el gobierno cree que se han abierto vías de diálogo. Las conversaciones formales, según el PSOE, comenzarán cuando termine la investidura del presidente del Partido Popular, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Dentro siempre de la Constitución y de la ley, y ahí vamos a trabajar, por supuesto, con todos los grupos parlamentarios en su momento para lograr una mayoría que garantice la investidura de Pedro Sánchez como presidente y que nuestro país siga progresando y siga avanzando.
El negociador de Sumar con los independentistas, Jaume Asens, en Onda Cero, ha asegurado que la amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura. Ha revelado que se barajan varias posibilidades que pueden lograr el mismo efecto.
Él habló efectivamente de ley de amnistía, pero a mí me parece importante destacar que no descartó otras vías que puedan lograr el mismo efecto, el mismo resultado.
El líder del PP ha ha reiterado que no tiene sentido reunirse con Junts si va a hacer la misma propuesta que Puigdemont, unas condiciones que Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a rechazar y ha pedido al PSOE que recapacite.
En este momento no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones. Tenemos una tercera vía, que son los pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas.
Feijóo ha propuesto a los socialistas verse antes de la investidura para buscar soluciones a los problemas del país.
Y todo este escándalo, porque no tiene otro nombre, llega también en pleno proceso de recambio en el fútbol español. En el fútbol masculino español puede que llegue también recambio con todo lo que ha pasado con Rubiales, pero en concreto en el fútbol femenino español. Y propiciado en gran medida por la que lió Rubiales, eso es indiscutible, pero también por el gobierno, que metió su mano ahí en el equipo femenino tras el triunfo en el Mundial, tras conquistar, mejor dicho, el primer Mundial de su historia, del que ya nadie habla. Nadie, por desgracia, le importa esto mucho. Tampoco les importaba en un principio, pero bueno. El caso es que han conseguido dos cosas, que son dos ridículos. El primero, que echen al seleccionador, a Jorge Vilda, que es un caso inédito. Ganó el Mundial, cosa que no había conseguido nadie hasta ahora. Y el premio ha sido que lo echen. Entre otras cosas, ya digo, porque lo pidió el gobierno de España. Yolanda Díaz dijo que Jorge Vilda que no estaba capacitado para ser seleccionador. Igual sería ella mejor entrenadora. Como dicen que en España hay 49 millones de seleccionadores, pues Jorge Vilda es el único de los 49 millones de españoles que ha conseguido ganar el Mundial. Pues el premio es ese, que lo han echado. Bueno, el gobierno, segundo ridículo, ha demostrado que el fútbol femenino les importa lo justo, porque no saben ni cómo se llaman las jugadoras. Y hoy ha quedado claro nada más y nada menos que en el boletín oficial del Estado que ha pasado César Abadía.
Después de los desafortunados errores del Ministerio de Cultura y Deporte con el BOE, en donde confundieron los nombres de las jugadoras que ganaron el Mundial, en el listado donde se les otorga la medalla de oro al mérito deportivo, después de ese grave error, hoy lo han corregido. La capitana de la selección ya es Iván Andrés, y no como era antes, Ivana Icardi, la influencer y ex concursante de Supervivientes, que también es hermana del jugador Mauro Icardi. En esa lista de las condecoradas por el CSD no solo había ese error, había muchos otros, pero menos groseros. Su presidente, Víctor Francos, también se equivocó con los nombres completos de Aitana Bonmatí, de Mariona Caldentey, de Cata Coll y de Ollane Hernández. Todas estas correcciones han sucedido en un día en el que Jennifer Hermoso ha denunciado a Luis Rubiales ante la Fiscalía por el beso que le dio tras la final del Mundial, y además también la Fiscalía presentará una querella contra Rubiales ante los juzgados de la Audiencia Nacional.
Gracias, César, por ese es el asunto en el fútbol femenino, que desde luego sigue de actualidad. Pero bueno, más asuntos de este día, de este miércoles en lo nacional, en este caso en lo económico. Telefónica, la empresa Telefónica española, tiene nuevo accionista mayoritario, el Fondo Soberano Saudí, uno de los fondos más importantes y más potentes económicamente hablando en el planeta. Bueno, pues ha aflorado este fondo saudí en la Teleco con un 9,9% de la compañía. Por tanto, se convierte en nuevo accionista mayoritario. El gobierno está ahora a ver qué pasa, ¿no? Metiendo aquí también la mano, o intentándolo, como pasó en su día con Ferrovial. Están a ver si todo esto es legal, si está autorizado. Todo hace indicar que sí. Lo que está claro es que para Telefónica la operación es de categoría, digámoslo así. Y no hay más que ver su cotización en bolsa. Ha pegado un subidón desde primera hora de la mañana y ha sido de las pocas que se mantiene en números positivos en el día de hoy. Luis Mínguez.
El grupo saudí STC ha confirmado que pedirá al Ministerio de Defensa la autorización para completar la operación de compra de casi un 10% del capital de Telefónica, al ser esta una empresa estratégica que desarrolla proyectos para nuestras Fuerzas Armadas. De momento se ha ejecutado la adquisición del 4,9% de las acciones, mientras que el restante 5% estaría pendiente del placet del gobierno. La vicepresidenta económica Nadia Calviño y otros miembros del Ejecutivo en funciones lanzan un mensaje de tranquilidad, aunque aseguran que se están analizando todos los números de la operación. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, espera que Telefónica siga siendo una empresa básicamente española.
Un mensaje de confianza y un mensaje de tranquilidad. Afortunadamente, desde que llegamos al gobierno, hemos reforzado todos los mecanismos de protección de nuestros intereses y sectores estratégicos, los mecanismos de control de las inversiones exteriores, sí, pero al mismo tiempo impulsando el atractivo de España para la atracción de inversiones extranjeras, que son absolutamente fundamentales.
No conozco los detalles, obviamente, pero sí espero, insisto, que esta empresa siga estando dentro de la mayoría de capital español.
La compañía saudí ha expresado que no aspira a tener el control de Telefónica y que se trata de una gran operación de inversión. La propia Telefónica la considera una aproximación amistosa que debe leerse además como una muestra de apoyo a su equipo directivo y su estrategia, aunque sus principales directivos están viajando a Arabia Saudí para entrevistarse directamente con la cúpula de STC Group.
8 y 10 de la tarde, noticias de Madrid, noticias de nuestro territorio que pasan todavía por la gota fría, por el temporal del fin de semana habitual en estas épocas del año, pero que se ha cebado este verano con varios pueblos de la región. Por eso esta mañana Isabel Díaz Ayuso, su gobierno, ha aprobado la solicitud para que el gobierno nacional, para que Pedro Sánchez declare el estado de zona catastrófica en las áreas que han quedado en estado efectivamente catastrófico tras las tormentas. Además, ha anunciado el Ejecutivo Regional, se va a habilitar un dinero, un fondo, una partida de emergencia para todos los ayuntamientos que se han visto afectados. Más detalles sobre todo esto. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los municipios afectados por la dana 10 millones de euros para hacer frente a sus devastadoras consecuencias. Miguel Ángel García, portavoz.
Para esas primeras actuaciones tan importantes de apoyo a los municipios, de apoyo a los ayuntamientos para limpiar, para ordenar, para también desescombrar, para en definitiva poner lo antes posible normalidad en todas las calles afectadas, ¿no?
Y va a tramitar ya la petición formal al Gobierno de que los declare zona gravemente afectada por la emergencia. Los daños aún no están cuantificados económicamente porque los ayuntamientos necesitan un tiempo, pero ahora se entra en la fase de recuperación. También se repite el agradecimiento a los madrileños por su comportamiento tras la alerta recibida, que insisten en Sol salvó muchas vidas. Carlos Novillo, consejero de Interior.
No se puede cuantificar la cantidad de vidas que ha podido salvar esta alerta. Los que trabajamos en emergencias sabemos que ha evitado muchas muertes, porque esa disminución de la movilidad que hemos tenido en esos municipios, si no se hubiera producido, estaríamos hablando de cifras mucho mayores de desaparecidos o de fallecidos.
La Consejería de Transportes está iniciando los expedientes de contratación para poder restablecer las conexiones perdidas por el derrumbamiento de tres puentes en la M507 que comunicaban Aldea del Fresno con los pueblos aledaños. Y mañana se reabrirá la circulación de vehículos pesados por la M510 desde Méntrida a Aldea del Fresno para que colaboren en la reparación. En total, 17 infraestructuras han resultado gravemente dañadas en la zona suroeste.
Y un apunte más, vamos a Ucrania, 560 días de invasión rusa, 560 días de guerra, en definitiva, aquí cerquita, a las puertas de Europa. Y hoy otra vez tenemos que contar noticias trágicas, llevamos ya 560 días contando noticias trágicas que llegan de Ucrania porque hay muchísimos civiles muertos por un bombardeo que ha tenido lugar en el día de hoy. Javier Hernando, ¿qué ha pasado?
Así es, Julio. Hace ya unas horas que Rusia ha lanzado un ataque contra el mercado central de Ucrania en la provincia de Donetsk. Escuchamos el momento de la detonación. Por ahora se puede confirmar que 17 personas han fallecido y otras 32 han resultado heridas tras un informe de la Agencia Pública de Ucrania. Zelensky lo califica como un ataque letal, inhumano y perverso. Además, se ha confirmado que el arma del crimen es un proyectil antiaéreo S-300 convertido en misil de ataque a tierra. Esta estrategia de terror por parte de Putin va vaciando cada vez más los territorios del Donbass que escapan de su control, pero sin repercusión en el frente. Por otro lado, el secretario general de Estados Unidos ha viajado este miércoles a Ucrania. En esta visita se ha reunido con Dmytro Kuleba para mostrar su apoyo. Le escuchamos.
Estoy aquí ante todo para demostrar nuestro apoyo constante y decidido a Ucrania en su lucha contra esa agresión.
Además, ven buenos progresos estos últimos días y reafirman el apoyo de Washington ante Ucrania contra la agresión militar de la Federación Rusa. Lo escuchamos.
Queremos asegurarnos de que Ucrania tiene todo lo que necesita, no solo para tener éxito en la contraofensiva, sino lo que necesita a largo plazo para tener una fuerte capacidad disuasoria y defensiva.
Aseguran que seguirán trabajando juntos y, asimismo, Blinken tiene previsto reunirse más tarde con varios miembros del gobierno y con Zelensky. Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense ha anunciado un envío de $1,000 millones, lo repito, $1,000 millones, para reconstruir Ucrania, más la suma de un paquete militar que podría oscilar entre 175 y 200 millones de dólares, donde se suma otro paquete de hace una semana de $250 millones.
Gracias, Javi. Vamos a ver el tiempo cómo está. Y nos lo va a contar Ainhoa González, que es la que mejor se lo sabe. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo viene el tiempo para...?
Bueno, y, hoy ya, ¿y cómo ha venido? Oye, por la mañana yo no sé si te habrá prillado, pero
ha
caído algún chaparrón.
Así me ha desvelado.
Sí, ha caído algún chaparrón, pero ha sido nada durante el tiempo que hemos estado durmiendo y hemos amanecido ya con nubosidad variable y grandes ratos de sol y temperaturas que han subido incluso. Hemos llegado a máximas de 29, 30 grados en muchos puntos y sensación de bochorno por esa humedad. Claro, llovía a primera hora, luego hacía calor, pues un ambiente bochornoso.
Sí, al sol se estaba incómodo.
Al sol, sí. Hoy la sensación era bastante calurosa. Bueno, pues de cara a mañana seguimos con un ambiente parecido, porque esperamos también nubosidad variable, se puede dar también algún chaparrón, algún chubasco puntual en las primeras horas de la jornada, también al final del día, esas nubes que por momentos no van a ser tan compactas, van a dejar ver a ratos un poco más el sol, pero también en otros momentos, bueno, pues volverán a velarlo, pero ya decimos que va a ser más nubosidad que precipitación. Y en cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de hoy, de nuevo mañana 28, 29 grados en muchos puntos, pueden alcanzar 30 en el extremo sur, como ha ocurrido también hoy, y unas temperaturas nocturnas que suben. Vamos a tener unas mínimas más suaves todavía esta próxima madrugada, aún así nos quedamos por debajo de los 20 grados de sobra en general. Y en próximos días vamos a seguir con ambiente variable, inestabilidad, con nubosidad variable, momentos en los que se puede producir algún chaparrón puntual, no se descarta algún amago tormentoso, y eso es lo que nos queda de semana, con temperaturas que tampoco van a sufrir muchos cambios, por lo menos hasta el viernes. Parece que el fin de semana sí que baja, pero tampoco es que vayamos a pasar frío, pero bueno, estaríamos rondando los 25 grados, por ejemplo. Lo dicho, de cara a mañana, de nuevo temperaturas elevadas, todavía veraniegas, y esa variabilidad con la posibilidad de algún chubasco puntual, sobre todo al principio y al final de la jornada.
Y todo lo que comentaste de la lluvia, todo esto de las danas, que si llegaba a los embalses, ¿hemos conseguido almacenar agua o la perdemos como
siempre? Es que, a ver, es verdad que ya se nota, sí que han subido, lo que pasa es que todavía esas correntías siguen acumulándose, o sea, no ha llegado la cantidad, y aún así es que ha llovido, eso siempre lo comentamos, lo importante es que llueva en zonas altas de las cuencas, y es verdad que donde se ha producido la mayor cantidad de precipitación ha sido justo al revés, en zonas bajas hacia el suroeste de la comunidad, en esa zona especialmente pues entre la Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, y eso no es zona alta de nuestras cuencas y por eso no se refleja toda esa cantidad de agua, ojalá se pudiera recoger y que sirviera para aumentar el nivel de nuestros embalses. Aún así sí que por fin ya se rompe esa dinámica de descenso en los embalses, volvemos a recuperar algo, y con las precipitaciones que se espera que esta semana pues puedan todavía dejarnos algo más de precipitación, no tan intensa desde luego, pero que sí que empiecen ya esa dinámica más otoñal, que es de subida en vez de descenso, aunque después de la sequía que arrastramos, que en nuestra comunidad no nos podemos quejar, porque a diferencia del resto de España hemos tenido unos datos bastante buenos durante todo el mes de verano, pues a pesar de esa sequía llegamos al otoño y con precipitaciones que ya empiezan, lo dicho, a cambiar esa dinámica y volvemos a ver cómo van subiendo poco a poco los embalses.
Gracias, Ainhoa. Pues que llueva, que hace falta. A ver el tráfico, ¿cómo está? Alejandro Martín, desde la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos cómo va todo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora solamente van a encontrar leves dificultades en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por A3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid, y ya en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección hacia esta misma A3, pero afortunadamente en el resto de carreteras, tanto de la red viaria principal como de las secundarias, no van a encontrar dificultades.
Gracias, Alejandro. 8 y 18 de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Pongan atención que vamos a hablar de ofertas de empleo. Si están en paro, conocen a alguien que esté en paro y busque trabajo, pues eso, pongan atención que vamos a intentar ayudarles.
El enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Choose. Javier Peña, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
¿Todo bien? ¿Tal? ¿El verano bien?
El verano bien, el verano corto, porque las vacaciones son siempre cortas, pero bien, oye, no nos vamos a quejar, ¿no? Tranquilas, sobre todo tranquilas.
Con Rafa Rodrigo ha dejado el listón bien alto, te echábamos de menos, pero vamos, que lo ha hecho de maravilla.
¿Pero tú qué te piensas, que yo voy a dejar el programa en manos de cualquiera o qué?
Claro. Me lo vas a dejar a mí.
Hombre, a ti sí. Tú ya es que tienes un caché muy, muy alto. No me lo puedo permitir.
Bueno, Javier Peña, supongo que ya lo saben los oyentes del Enfoque y los que sean nuevos, es el director de Madrid Trabaja, el programa que escuchamos todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, con pues todas las ofertas del mercado de trabajo, con muchas cosas más, ¿no, Javi?
Claro, mira, de hecho, te estaba escuchando antes y digo, cada vez más somos un programa que en lugar de empleo deberíamos denominarnos de trabajo, porque hablamos de autónomos, hablamos de impulsores de startup, de opositores, de personas que trabajan en el sector público, de las que trabajan en empresas privadas. Es decir, cubrimos todo el mercado laboral, te diré, porque me imagino que te habrás enterado, que de hecho nos han dado un premio estas vacaciones los de ATA, que recibiremos en noviembre, pues precisamente por la labor que hacemos de información relativa a este colectivo de personas que también trabajan, claro.
Pues enhorabuena, Javi.
Muchas gracias.
Bueno, vamos ya vamos al lío.
Venga.
Que empieza, pues ya está todo el mundo por aquí, muchos que vuelven a estudiar después de las vacaciones. El número de alumnos, por ejemplo, en academias de oposiciones, pues se ha incrementado, ¿no? Con la llegada, como siempre, del mes de septiembre.
Bueno, y además, no sé qué propósito te has planteado tú para el mes de septiembre. No sé si te has apuntado al gimnasio, digo apuntar, no ir.
Yo voy siempre.
Pero en cualquier caso, hay personas que se apuntan a las academias de oposiciones e incluso van. E incluso estudian. me ha llamado poderosamente la atención los datos que nos ha proporcionado la responsable de empleo público de la Academia Adams, Gloria Oliveros, que nos ha explicado que, por ejemplo, para las categorías que tienen la obligación de tener una titulación universitaria, se ha producido un incremento del 90% en las matriculaciones de esta empresa, que es una de las más importantes. Pero tenemos el 60% para auxiliares informáticos, el 12% para auxiliares administrativos. Y es que, claro, hay que tener en cuenta que nos marchamos antes de irnos de vacaciones con la oferta de empleo público que aprobó el Gobierno, que se acercaba a las 40.000 plazas de empleo público, con lo cual hay mucha expectación y sobre todo hay mucho interés porque se incorporen los jóvenes y nos vayan jubilando a los del baby boom. Escuchamos a Gloria Oliveros.
Si yo tengo en cuenta las personas que presentaron instancia en ese momento, con respecto a los que presentaron instancia en la convocatoria anterior, te digo que se ha incrementado, por ejemplo, para el cuerpo de gestión, que es para gente que tiene una titulación de grado equivalente, un 90% de más solicitudes. En administrativos, que es con un título de bachiller, un 65% se ha incrementado el número de personas que han presentado solicitud. En el caso de auxiliares, un 12%, y por ejemplo, un cuerpo así más específico, como puede ser como técnicos auxiliares de informática, se ha incrementado un 62%.
Más asuntos, convocatoria de empleo en el ICO para 35 profesionales de categorías técnicas y también administrativas, ¿no?
Sí, el ICO, yo creo que muchas personas lo conocen, es el Instituto de Crédito Oficial, es al que acuden sobre todo precisamente autónomos, pequeñas empresas, para pedir ayudas. En los momentos de pandemia, por ejemplo, han sido fundamental y necesitan refuerzo de personal, ofrecen contratación indefinida. Es una entidad pública, con lo cual hay que pasar por un proceso de selección, pero antes de nada comentarte que los perfiles, esas 35 personas, se dividen en las siguientes especialidades que nos relataba Silvia Fernández de Calella, que es jefa del Departamento de Recursos Humanos del ICO.
Tenemos varios perfiles, unos que requerirán inglés, que son el perfil bancario, el perfil jurídico, organización y recursos humanos. Para el perfil jurídico estamos buscando específicamente licenciados en Derecho, pero para perfil bancario, organización y recursos humanos pedimos licenciados, graduados, ingenieros o arquitectos de grado superior que tengan conocimientos en las materias que tienen los perfiles. O sea, lo importante es que tengan esa titulación para acceder al proceso y el nivel inglés. Y luego tenemos cinco plazas para sistemas de información, para TIC, que ahí el inglés es valorable, no es un requisito, uh-huh. Y una para servicios generales, que buscamos un perfil ingeniero arquitecto.
Y luego están los administrativos. Hasta el 15 de septiembre hay de plazo para inscribirse en este proceso de selección, que comenzará con un examen y continuará con un concurso de méritos. Escuchamos a la responsable del ICO.
El examen es tipo test y que tenemos colgados los exámenes antiguos en la página web, si alguien quiere pues repasar o pues ver últimos exámenes que se han hecho y demás. Y una vez que los que pasen los candidatos que pasen ese corte pasan a la siguiente fase, que es la de concurso, donde se valora uh-huh. tanto los méritos de las personas en formación y experiencia, si la tuvieran, y la entrevista.
Convocadas también, aparte de estas 35 convocatorias, plazas para profesionales en el ICO, también oposiciones, en este caso en San Martín de Valdeiglesias, para quien quiera ser policía local.
Y que necesitan tener el bachillerato como requisito académico mínimo para presentarse a este proceso de selección. Hay muchas personas que se están preparando las oposiciones para la policía local, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid, pero como al final los temarios son muy parecidos, pues se presentan, por ejemplo, a estas de San Martín de Valdeiglesias. Hemos hablado precisamente con Carlos Alós, que es un opositor que aprobó el año pasado en este municipio madrileño. Se había presentado en otras 6 poblaciones y a la séptima fue la vencida. Se estuvo preparando 10 meses y nos ha explicado en primer lugar en qué consisten las pruebas, porque siempre pensamos en las pruebas físicas, pero hay mucho más para ser aspirante a la policía local.
Bueno, al final es organizarte. Al final es una prueba que no es solamente teoría, también tienes unas pruebas físicas, tienes un psicotécnico, prueba de inglés, bueno, el idioma. Entonces, organizarte, saber tus fortalezas, tus debilidades intentar ser el mejor en todo.
Y a partir de ahí, una vez superadas estas pruebas, deben pasar por una academia de ámbito autonómico en la que se les forma en diversas materias y por un periodo de prácticas. De nuevo, Carlos Alós.
Pues tenemos asignaturas de todo tipo. Tenemos defensa personal, derecho penal, derecho administrativo, cómo actuar con menores. O sea, es muy completo, la verdad.
Bueno, y luego tienes un periodo de prácticas, ¿no? O sea, que hasta que no pasa un cierto tiempo no eres ya policía absolutamente.
Eso es, después tienes 6 mesecitos de práctica.
Bueno, ¿tú ya lo has superado esos 6 meses o no?
Pues me queda un mes.
Y uno de los retos siempre en el mercado laboral es el del pleno empleo, que es muy fácil decirlo, luego conseguirlo es otra cosa, y los servicios públicos de empleo en la Comunidad de Madrid se plantean el reto de alcanzar ese pleno empleo a través, en este caso, de la digitalización, y lo ha confirmado la consejera del ramo aquí en Madrid, que es Rocío Albert.
Y que estuvo con nosotros, te diré, el lunes. Fue uh-huh. nuestra, entre comillas, madrina de la nueva temporada de Madrid Trabaja. Estuvimos haciendo hoy que la presidenta autonómica ha inaugurado la oficina de empleo de Rivas Vacía Madrid. Nosotros estuvimos el lunes en la de Vallecas Santa Eugenia, que se inauguró también hace escasos meses, que te contaré que, por ejemplo, tiene un aula de realidad aumentada que permite a desempleados prepararse una entrevista de trabajo con esas gafas. Bueno, de hecho, realizan la entrevista de trabajo y después se les da un informe de en qué han estado bien y en qué han estado mal, ¿no? Y nos comentaba Rocío Albert que los servicios regionales de la Comunidad de Madrid lo que pretenden son dos cosas. Por un lado, estar en contacto con las empresas para saber qué cualidades exigen a los trabajadores y apostar por la digitalización.
También tenemos la posibilidad de que cada vez más las empresas tengamos, y eso es un gran reto, tengamos contacto con ellos cercano, tanto en la formación como en las oficinas de empleo, para que nos digan qué es lo que necesitan. Lo que comentábamos antes, de poco sirve formar a unos demandantes de empleo si no sabemos exactamente en qué quiere? Pues tanto en competencias blandas, en la forma de expresarse, en la forma de contar lo que es ya su experiencia, como en aquello que se necesita, la famosa competencia digital. Uno de nuestros grandes objetivos en esta legislatura es el pleno empleo a través de la digitalización, porque es donde está la mayoría de los empleos.
8:30 de la tarde en el Enfoque en Onda Madrid con Javier Peña, con Madrid Trabaja. Hablamos de la Consejería de Economía. Por cierto, el Servicio Regional de Empleo ha incorporado ya, creo, una nueva aplicación, un canal de WhatsApp para pues poder mejorar, ¿no?, la comunicación entre las empresas y los trabajadores.
Eso es, la aplicación de momento está disponible en Android, muy pronto lo estará también en iOS o en iOS, como prefieran. Es una aplicación a través de la cual se podrá sellar el paro, se podrá acceder a un buscador de cursos, y luego está el canal de WhatsApp para recibir información personalizada. ¿Cómo lo podemos hacer? Ana Belén García, que es la subdirectora general de empleo, nos explicaba cómo funciona el inscribirse en ese canal.
Es un canal de WhatsApp que todas aquellas personas demandantes que están inscritos en las oficinas de empleo y tienen acceso a la oficina virtual, necesitamos que nos autoricen. No es libre, necesitamos una autorización previa del demandante y, por lo tanto, lo único que tienen que hacer es entrar en la oficina virtual y darnos esa autorización, todas aquellas personas que no lo hayan hecho todavía.
Ya. ¿Y hay un número determinado? O sea, ¿cómo se produce la inscripción en el WhatsApp?
Nada, es eso que te digo, entras en la oficina virtual, das la autorización desde la oficina a que se te comunique por WhatsApp pues las comunicaciones que realizamos desde la red de oficinas de empleo, y con eso tú ya recibes directamente un número desde oficina de empleo, recibes un WhatsApp donde vas a recibir todas esas comunicaciones.
Y cerramos hoy, Javi, con Alcorcón, con su ayuntamiento, que ya ha aprobado la oferta de empleo público de este año, de 2023.
Y que estamos hablando de 69 plazas, que es un número que para un municipio como Alcorcón es bastante importante. De ellas, 30 son de promoción interna, que esto es importante sobre todo para las personas que pretenden entrar en la administración, que sepan que hay posibilidades de aspirar a puestos de mayores categorías. También hay que decir que hay una parte importante destinada a personas con discapacidad y que las 39 plazas van a tener relación con los servicios municipales. Estamos hablando de policía local, de bomberos, de servicios administrativos, etcétera.
Pues Javier Peña, Madrid Trabaja, ya lo saben, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Muchas gracias, como siempre, enhorabuena por ese premio, y la semana que viene nosotros volvemos ya también al horario habitual de 7 a 12 de la noche, así que ya no te escapas, todas las semanas ya, aquí te quiero.
Ya hablaremos, ¿no? Que dicen en Cataluña.
Fenomenal, gracias Javi, buenas tardes.
Venga, hasta la semana que viene, adiós.
8:33 de la tarde en el Enfoque en Onda Madrid, vamos al arte, a la cultura. ¿Con quién? Pues con el de siempre, con nuestro director de cabecera de teatro favorito, que es Juan Carlos Pérez de la Fuente, a ver a quién se trae hoy. Siempre trae un invitado, pues nada, no se vayan y así nos enteramos, porque yo tampoco lo sé quién es, vamos a ver.
El Enfoque, con Julio Martínez. En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta, que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana, que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Que está aquí ya Juan Carlos Pérez de la Fuente, maravillado, porque hay toros en Telemadrid en directo. Pueden ver, lo silencian y nos escuchan a nosotros, por supuesto. Le han tirado un gallo al torero, a Emilio de Justo. Y está...
Pero el gallo es precioso, era un gallo precioso. Y la cámara siguiendo al gallo. Pero somos así.
Ese gallo me parece que tiene...
Tú te das cuenta que siempre tiene que ser lo extraordinario. Lo cotidiano se quema rápido. Fíjate, te voy a contar una cosa. Hoy es un día especial. Hoy ¿sí? no es un día cotidiano. Hoy viene una persona...
Cuando vienes tú siempre es un día especial. Bueno. Dice siempre bueno, Rafa Cerro, en el caso del fútbol, todos los días son históricos. Y cuando viene Juan Carlos Pérez de la Fuente, todos los días son especiales.
Que me pongo colorado.
¿Sí?
Sí.
¿Pero
sí,
por qué
sí,
es especial? Sí, sí. A ver, cuéntanos.
Es especial porque, mira, la persona que viene hoy, nuestro invitado, nos conocimos hace ya casi 40 años.
Hace nada.
Entonces vas a quedar a cuadros cuando te diga quién es, dónde trabaja y dónde estuvimos juntos y cómo nos conocimos. Pero antes de presentarle, voy a decir que conviene recordar que el teatro... es un arte colectivo. No solamente están los actores, las actrices, los cantantes, el director, por Dios, los dramaturgos. No, hay mucha gente para que una puesta en escena funcione, para que el teatro funcione. Es lo que se ha llamado los oficios, no me gusta la palabra, invisibles. El teatro es creación colectiva. No solo intervienen, como he dicho, actrices, actores, sino mucha otra gente. Bueno, pues... esta persona que nos acompaña hoy está en ese grupo, que ahora os vais a quedar a cuadro, por el cargo que ocupa y por lo que he leído. Una serie de profesionales artísticos y técnicos directamente relacionados con la creación y la producción. Un equipo de personas que trabaja entre bambalinas para hacer posible el funcionamiento de una obra de teatro y de un teatro. Para que todo esté en su sitio, medido, organizado y listo, para que el público disfrute del espectáculo. Todos... absolutamente todos, somos fundamentales a la hora de hacer teatro, aunque siempre se hable más de los actores y del director, etc. Hoy tenemos a Ovidio Ceñera, jefe del Departamento de Sastrería y Caracterización del Teatro Real. Ovidio es asturiano. Nos conocimos hace muchos años, creo que me decía ahora viniendo en el taxi en el año 84, precisamente en el mismo edificio donde ahora trabaja él, en el Teatro Real. Acababa de llegar de Sama de Langreo, creo que era muy jovencito, unos 20 años, me ha dicho, pero ese es otro asunto. Ovidio y yo fuimos compañeros de la RESAT, Real Escuela Superior de Arte Dramático, diremos RESAT porque es muy largo, ¿no? Cuando la RESAT estaba en la Plaza de Isabel II, donde hoy está precisamente el Teatro Real, como todo en España, casi siempre es provisional, ¿no? Y aquella escuela y aquella sala de concierto estuvo 40 años provisional. Ovidio... éramos muy amigos y había dos personas más que esta tarde no me quiero olvidar, que se llamaban Belén
Montero y
Belén
Estrella
Montero
Baltasar.
Y Estrella Baltasar. Éramos los cuatro fantásticos. Allí en la escuela pasamos 4 años hasta que nos titulamos. Somos, escuchen ustedes, titulados de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, una de las mejores de Europa y del mundo. Ovidio ya apuntaba maneras en eso del vestuario, la sastrería y la caracterización. Me hizo los figurines, y hace poco los descubrimos, cuando yo hice la primera vez Amor de Don Perlín Plín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca, una compañía que teníamos en el Banco de España. Al terminar la RESAT, Ovidio participó en numerosas series de televisión en la década de los 90, entre ellos Canguros. Estuvo metido también en el mundo de la publicidad, pero fue su profesor, Paco Nieva, su profesor, el suyo y el mío, quien le metió el gusanillo del vestuario en el cuerpo. Un día Ovidio dejó de actuar y decidió dedicarse al vestuario y a la caracterización. Y ahí está, en el Teatro Real, de jefe de Departamento de Sastrería y Caracterización. Hace poco leí, y este quiero que sea el colofón, una entrevista que le hacían en un periódico. El periodista empezaba diciendo: Ovidio Ceñera es toda una institución de la sastrería y la caracterización en el panorama nacional e internacional de las artes escénicas. Esto lo suscribo y lo firmo. Bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo estoy nerviosísimo desde que me llamaste porque yo te quiero y te he querido muchísimo. Hemos sido muy amigos. Eres una persona que me ha ayudado siempre que lo he necesitado, pero aparte yo sin saberlo estaba siendo partícipe de alguien que iba a llegar a ser uno de los directores con más talento de este país.
Bueno, no te pases, no te pases.
No me estoy pasando.
Te lo digo de verdad.
Efectivamente, todo lo que dices, pues es cierto. Yo estoy titulado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, he participado en muchísimas series, he sido uno de los de las personas más conocidas en el tema de la publicidad en los 90, pero yo dejé de actuar ya estando dentro del Teatro Real, porque yo al principio tenía la posibilidad de grabar y a la vez de grabar, trabajar dentro del teatro. Y lo último que hice fueron 149 capítulos de una serie que se llamaba Calle Nueva. Yo me dedico a esto, como tú bien dices, porque nuestro profesor de vestuario y de escenografía en ese momento, que era Paco Nieva, me dijo que se me daba bien y que no lo olvidara. Y por casualidades de la vida, y sin haberlo pretendido, estoy en el Teatro Real, de jefe de vestuario y de caracterización, y bueno, si puedo llegar a ser, que no lo sé, una institución dentro de esta profesión a nivel internacional, es porque lo que sí quiero recalcar y resaltar es que el Teatro Real, quien no lo sepa, que espero que no haya nadie, es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo, hasta tal punto que yo hay veces que voy a dar charlas a otros teatros, tipo Lituania, tipo el Metropolitan y por ahí, por nuestro modo y nuestra manera de trabajar. No hay un lugar donde no vaya a haber una ópera, que voy continuamente, en el que solamente por el hecho de venir del Teatro Real ya nos tiren la alfombra roja.
¿Y estás, ahí lo tienes. ¿Te hubiese gustado también estar actuando o dirigiendo o estás cómodo y estar donde
estoy
quieres estar?
Estoy encantado de lo que estoy haciendo, me gusta muchísimo, no echo de menos nada la interpretación y el dejar la interpretación aparte, porque el Teatro Real cada vez me supuso más tiempo, claro. También era porque llegó un momento que no se pagaba como se tenía que pagar. Entonces, por resumirte de alguna manera, yo era un actor de los que trabajaba muchísimo, pero vivía justo. Y llega un momento pues, que ya te planteas que, bueno, si la vida te ha puesto por delante un cargo como el del Teatro Real, pues
que, por cierto, hay que cogerlo. ¿Cuántos años llevas allí ya?
26 años, va a ser 27 que soy que estoy en el Teatro Real. Y ha sido todo de casualidad.
Ha sido todo de casualidad.
Todo.
Mira, yo creo poco en la casualidad.
No, pues lo mío sí.
Cuéntanos. ¿Cómo es un día en la vida tuya y unido a ese teatro? Mira, para que la gente se dé cuenta, el teatro completo, absoluto, es la ópera. No hay nada como la ópera, ¿no? Me imagino que estáis al borde de un ataque de nervios casi siempre, ¿no?
Bueno, nosotros ya trabajamos con lo que yo llamo la inercia. Para que os hagáis una idea del volumen del Teatro Real, yo llevo un departamento que ocupa una planta entera, que es la quinta planta. Y para que os hagáis una idea, yo en mi sección trabajan 70 personas. Hay veces que llegamos a 100 cuando hacemos óperas tipo Aida, tipo Nabucco, cosas de esas. Entonces mi vida normal pues es organizar a estas 70 personas. Por debajo de mí hay otros jefes que se encarga cada uno de una ópera, porque no es cada ópera tiene que tener un jefe, un subjefe y un equipo. Pero cuando ellos están haciendo una ópera, como puede ser ahora Medea, que estrenamos la semana que viene, no la otra, pues, por ejemplo, yo hago, para que os hagáis una idea, estoy trabajando en la de abril, en Los Maestros Cantores.
¿La de abril del año que viene?
Sí, o claro, en La Voz Humana, que también la vamos a hacer, y otras programaciones que, como no están publicadas, no se puede decir. Nosotros trabajamos con muchísimos años de antelación.
¿Y son equipos fijos o va entrando y saliendo gente?
Los 70 que yo te digo son fijos.
Eso siempre
y está. Luego nosotros hacemos unas bolsas de trabajo que las acabamos de hacer en julio y ahí tiramos de lo que son los eventuales. Te digo que pueden llegar hasta 100. Ahora mismo la Medea que estamos preparando, en el escenario va a haber 17 personas de sastrería y 23 de caracterización. Y el resto del equipo estará preparando Orlando, que es la siguiente, y Rigoletto, que es la de diciembre.
¿Y cómo os coordináis tanta gente, sobre todo en plena actuación?
Pues porque, mira, te lo vuelvo a repetir, por decirlo de alguna manera, yo soy el hilo conductor de los figurinistas con el resto de trabajadores. Por debajo de mí hay 10 jefes y esos jefes los están organizados cada uno con una ópera. Entonces yo hablo de todas las óperas, pero porque voy dando información, pero cada jefe se centra solamente en...
Por eso es lo que dice Juan Carlos, ¿no? Eso tiene que funcionar perfectamente.
Fíjate, cuando alguien dice, están en el escenario, están en camerinos de transformación, posiblemente no, porque se tienen que cambiar, no pueden ir al camerino a cambiarse. Entonces, claro, necesitas gente allí que les ayude a cambiarse. Y ahora hablaremos porque tenéis que tener cada anécdota. Vamos a ver, si difíciles somos las gentes del teatro, de la interpretación pura y dura, me da la sensación, y ahí sabes tú mucho más que yo, que en el bel canto, no sé si ahora ya o ha cambiado, ¿hay mucho divismo?
Antes sí, ahora no.
Ahora no.
Cuando yo entré en el teatro, sí. Cuando yo entré en el teatro habría figuras importantísimas como Eva Marton, como Agnès Balsa, como este tipo de gente que tenían un punto incluso de insoportable. Ahora no. Es que además ahora las hay que cantan boca abajo.
A eso me refiero, tú no sabes.
Tremendo, yo no sé ni cómo lo pueden hacer.
Bueno, si tú supieras cuando hemos ido alguno que otro a la zarzuela, claro. El coro de la zarzuela, bueno, cuando dice...
Eso es punto y aparte.
Eso es punto y aparte, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Y claro, dice, nosotros no podemos... O sea, que fíjate, se puede cantar perfectamente boca abajo, ¿a que sí?
Sí, perfectamente. Ahora que dices eso, yo cuando llega un figurinista, lo primero que me dice, ¿cómo es el coro? Y yo digo, con el coro de aquí puedes hacer lo que te dé la gana, porque es gente muy entregada, es gente con mucho talento, es gente que actúa muy bien, y eso es muy importante, porque también el coro hay que tener en cuenta que tiene un papel muy importante en la mayoría de las óperas, por no decir en todas.
Es un personaje en sí. Claro.
Y si el coro no funciona, si el coro es como si trabajaran en un tanatorio...
Se te va la puesta en escena, exacto. Fíjate, un día le escuché a Javier Artiñano decir, me llamó la atención, que el vestuario era la piel del personaje. Ovidio Señera... ¿Cómo definiría el vestuario?
Pues más o menos así. Como tú acabas de decir, un día me hicieron una entrevista, creo que era en un programa de televisión española, en el que yo dije que por muy buenos que fueran los cantantes, por muy bien que sonara la orquesta y por muy bonita que fueran las escenografías, si la Cenicienta no llevaba el vestido del baile, no era la Cenicienta.
Es verdad.
Y eso es así. Y eso es así.
Claro. Y la gente le da... Incluso los que trabajan le dan valor también, ¿no? Al que le
Mira,
viste.
Para trabajar en el Teatro Real tienes que tener muchísimas ganas y muchísimo entusiasmo, porque el que no se va a la calle. Nosotros llevamos un ritmo tan grande de
Eso
trabajo.
Es Champions League, claro.
Es que es así. Y tenemos un ritmo de trabajo tan grande y tan estresante y hacemos tantísimas cosas a la vez que tú, si no te gusta lo que haces, Exacto. No coges el ritmo nuestro, tú allí no puedes estar.
Pero ahí estáis los mejores. Muchas veces, por eso tiene la fama. Hace poco habéis celebrado el 200 aniversario, sí. ¿No? Y todo el mundo lo reconoce. Una cosa, los talleres, vosotros hacéis vestuario, me imagino, como tenéis tantas
óperas
producciones.
Enteras.
Y lo hacéis allí, tenéis
óperas
talleres.
Enteras.
Y lo cosen a mano. Escucha, tú sabes lo que es tener... Vamos a ver, el vestuario de ópera es... Por antonomasia, el gran vestuario, ¿no? A veces pasadísimo, según que puesta en escena quiera el director, ¿no? Pero me imagino que tiene que ser un verdadero placer cuando se lo colocas y ya lo hace suyo un cantante o una cantante, ¿que sí?
Nosotros tenemos un nivel de confección, aunque pueda parecer que lo digo con y no debería hacerlo, de alta costura. Pero completamente. Tenemos un volumen enorme de trabajo. Normalmente hacemos las producciones en el Teatro Real, pero cuando por problemas de tiempo o por volumen de trabajo lo tenemos que sacar fuera. Pero no hay que olvidar también que lo mismo pasa con la peluquería. O sea, el nivel de caracterización del Teatro Real no existe. Cuando nosotros hacemos los exámenes para entrar a trabajar al Teatro Real, hay muchas reclamaciones, sobre todo en caracterización. Y yo siempre contesto lo mismo, porque de repente pedimos un maquillaje, una posticería, una peluquería, y cuando reclaman me dicen, es que yo trabajo en el Teatro Pum, y esto nadie me ha dicho que está mal. Y yo siempre contesto lo mismo, y yo le he dicho, yo no te estoy diciendo que esté mal, te estoy diciendo que este nivel para el Teatro Real no funciona.
Mira, Julio, claro. Son las ventas. En las ventas...
Claro, claro. Es el templo.
Es el templo, claro. Es que al ver los toros me he acordado, ¿no? Una cosa, o sea, que fíjate lo que... Vamos a suponer que yo voy a... que mañana va Televisión Española a grabar una ópera. ¿Qué hacéis con el maquillaje?
¿Es el Adaptarlo mismo? A la grabación. Nosotros cuando preparamos el maquillaje para, por ejemplo, la Medea que vamos a hacer ahora, nosotros ya sabemos si va a haber grabación. Si viene el canal Arte o si hacemos algo que tiene que ser audiovisual. Y nosotros hacemos el maquillaje para teatro, pero cuando viene una televisión a grabar, con la supervisión del figurinista, el maquillaje lo adaptamos a la televisión, el maquillaje y la peluquería, porque tú sabes que nosotros no ponemos pelucas de estas como gorros de baño, ponemos pelucas con tul, que hay que pegarlo, y eso hay que pegarlo bien porque en televisión se ve todo.
Echen una ojeada, si alguien tiene duda, ¿cómo se hace una peluca de pelo natural? Sabiendo que me imagino cómo pasa, porque son carísimas y nos pasa en todo el Centro Dramático Nacional igual,
sí.
Dices, hombre, no todo es pelo natural. Hoy en día es verdad que hay mucho pelo sintético que te da el pego. Me parece, he oído... que ponéis la parte de delante
el
natural,
frontis.
¿No? El frontis.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, a ver, nosotros seguimos haciendo pelucas, como se dice, de pelo natural y pelo a pelo, eso lo seguimos haciendo. Pero claro, si tú tienes que hacer, como pasó en La Flauta Mágica, me parece que eran 20 y pico pelucas tipo años 20 para el coro de mujeres, pues nosotros no picamos 20 pelucas, compramos 20 pelucas de pelo sintético, que ahora son buenísimas,
son buenísimas,
y si es necesario picamos el frontis y lo picamos de pelo natural, o tenemos también nuestros trucos, pero vamos, ahora por ejemplo en Medea hay, si no me equivoco, 40, 39 o 41 personas que salen con vestidos de ortodoxos y llevan barbas barbas ortodoxas, sí, todas están hechas pelo a pelo en el Teatro Real.
Escucha, claro,
todo.
Y ahí estáis haciendo una cosa que me parece fundamental, hacer exposiciones, como hicisteis, sí, con La Berganza, porque el público, claro, dices, ¿qué hacéis? Tenéis unos grandes almacenes donde se van guardando, porque es verdad que cada figurinista deja su sello, ¿no? Que hagáis exposiciones me parece maravilloso.
Es que tenemos que enseñar, el Teatro Real tiene pinta de ataúd.
Sí, claro.
Lo miras desde el aire y es un ataúd.
Es un ataúd.
Entonces,
totalmente.
Hay gente que no entra porque piensa que va a la muerte. Entonces, el Teatro Real hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo haciendo exposiciones, y hay que, claro, enseñarlo haciendo visitas guiadas, y hay que enseñarlos bajando los precios de la ópera para que pueda ir todo el mundo. Eso es así.
Totalmente.
Porque es un espectáculo caro, ¿no?
El fútbol es caro, en la ópera no. Lo que pasa es que hay gente que no se la puede permitir. Por eso yo digo que, sí, el Teatro, bueno, Real tiene que hacer...
¿Cuánto cuesta una entrada de fútbol? Vamos a ver.
O un abono, ¿no? Yo siempre lo comparaba cuando hablábamos de abonos de toros, de fútbol y de ópera. Siempre decían que un abono en el, no sé si en el Teatro Real, pero que eran caros aquí en Madrid.
Bueno, yo los abonos no sé exactamente cuánto cuestan, porque sé que hay varios tipos de abonos y varios precios. Y el patio de butacas, yo estoy oyendo que, dependiendo de la ópera, pueden ser de 300 y pico para arriba.
Pero claro, viendo el trabajo que hay detrás, claro, es, escucha, que es un dinero
eso,
que...
No, vamos a decir las cosas. No, ¿por qué tiene que tener tantos patrocinadores? Porque hay cosas que no tienen que ser rentables. Es como, claro, la seguridad social. Yo siempre digo, el día que la radio pública, la televisión pública, el teatro público se compara al privado, alguien está haciéndolo mal, ¿me entiendes? Porque es verdad que la ópera, si no tuviese todos esos patrocinadores, sería muy difícil porque es cara.
Y hay muchos precios, hay precios muy asequibles.
Claro.
Lo que pasa es que, lo que decimos, no hay tantas representaciones para que pueda ir todo el mundo, pero vuelvo a repetir, así todo sí debería de abaratarse de alguna manera.
Sí, algunas veces, sí, eso lo hemos hablado yo aquí con el director de la ópera, el director artístico, algunas veces me dice, me atacas, digo, no, bueno. Vamos a ver, tengo que hablar de la reina Letizia. Porque me he encontrado que tú, ella fue, creo que el 200 aniversario, ¿no?
Ella fue dos veces.
Primero, es asturiana.
Sí, de Oviedo.
Y tú eres asturiana.
Es la típica de Oviedo.
¿Cómo es la reina Letizia?
Pues mira, yo la reina Letizia la conocí dos veces. La primera vez porque ella pidió, ella viene de incógnito, no de incógnito, que está,
sí,
mal,
sí,
dicho.
Mucho,
ella viene
mucho
a ver muchas óperas, claro, y entonces ella pidió una vez visitar los talleres del Teatro Real. Y entre esos talleres pidió visitar sastrería y caracterización, y tuvimos una reunión privada con ella durante 20 minutos y luego le enseñé la quinta planta. Y fue una persona muy agradable, se lo sabía absolutamente todo. Yo le iba enseñando vestuario y resulta que había visto las óperas que yo le iba enseñando, había venido con sus hijas y a mí me sorprendió. Y la segunda vez fue ahora cuando vinieron, cuando hubo aquí en Madrid la reunión de la OTAN.
Exacto.
Vino con todas las mujeres de los mandatarios y a mí me sorprendió más todavía, porque aparte siempre dicen que cuando uno se muere pasa una imagen de la vida por delante, y a mí la visita de la reina ese día me va a pasar por delante, porque aparte de ser agradabilísima, educadísima y encantadora, ella demostraba y mostraba tantísimo orgullo en enseñarle a las demás mujeres lo que se hacía en el Teatro Real y lo que se hacía en España, que era una señora que estaba en su casa enseñándole a las vecinas lo que hacía el hijo.
Claro, porque no va solo en como reina, sino que va como aficionada y como...
Es que yo creo que ella da una imagen a veces que no es la que es de verdad. Sí, aparte es una señora que toca mucho. Y cuando te sorprende, claro, porque como todo el mundo dice que es una rancia, pero luego te pones al lado de ella y empieza a tocarte el brazo, empieza a abrazarte, se despide dándote dos besos y te llama por tu nombre, pues entonces es alguien que te sorprende. Mira, yo
cuando dices que toca mucho, te refieres a tocar así.
Que es una persona, señora, que necesita el contacto.
Como te oiga uno que yo sé del fútbol, la vamos a liar.
Ya lo sé.
Es una broma, por Dios. Escucha, si algo hay aquí, nosotros siempre somos políticamente muy incorrectos.
No,
tenemos que
pues
serlo.
Ya está.
Oye, las cabalgatas de... Creo que
también bien, las organizamos.
Las cabalgatas de Reyes del Teatro, sí, Real, sí. La cabalgata del Teatro Real, te he visto por ahí también danzando, ¿no?
También vamos. Lo que pasa es que las cabalgatas, yo tengo un dilema con Ignacio Belenguer, el director general del teatro, porque yo me harto de vestir en diciembre a gente para la cabalgata y luego los ves en la tele y parece que van 20 y van 100 y pico personas. Entonces no sé de qué manera tenemos que hacer para que vayan 2.550 personas.
Escucha, pues ahí pasa algo en la
porque me pego unas palizas, pero en la televisión luego no se nota.
Oye, te he oído una cosa que la gente que nos está escuchando, porque no lo entendí bien, he visto tantos vídeos tuyos. A ver, ¿qué dices que hay que darle a un traje o a un vestido, al vestuario, para que quitarle el sudor o algo?
Vodka.
Eso era. ¡Vodka! ¿Pero cómo?
Sí, pues mira, muy sencillo.
Escuchen ustedes para que en sus armarios lo podemos hacer, ¿no?
Eso es. Por supuesto, en la época del maravilloso director artístico que tuvimos, Gerard Mortier,
sí, hombre.
Venían muchas compañías rusas y venían muchos figurinistas rusos. Entonces los rusos salen de gira y se tiran 16 meses, sin traían tirar. Hasta papel higiénico. Que nosotros decíamos, ¿pero cómo venís con papel higiénico a España? Y decían, porque de aquí vamos a la República de Chipichistán y en Chipichistán no hay papel higiénico. Entonces, no lavaban la ropa y traían mucha ropa que no se podía lavar porque era muy delicada y ellos tenían el truco de que con un pulverizador le daban la vuelta a la ropa, la pulverizaban de vodka, lo dejaban secando toda la noche y desinfecta y quita el olor.
Pero una cosa, ¿lo haces con rebajándolo con agua o vodka puro?
Puro.
Puro. Y con un frufru, ¿no?
Sí, con un frufru.
Claro, pero si luego sudas, aquello le da por evaporarse, claro.
No, no se evapora, no huele a nada.
¿No? Es que se lo he escuchado decir en uno de estos programas especiales de televisión y dije, ha dicho, y se me había olvidado que, vodka.
El vodka.
Esta noche lo voy a hacer.
El vodka. Tienes que darle la vuelta a la prenda.
Y tú, le doy la vuelta a la prenda.
Para que seque luego.
Mira, Maite dice que también lo va a hacer.
Sí, sí.
Háganlo y luego nos lo cuentan, ¿no? En su casa.
Son trucos que tenemos.
Si yo mañana te llamo para hacer, porque yo sé que tú haces muy bien el vestuario, pero otra cosa es hacer el vestuario, diseñas también figurines.
A ver.
¿Te dejan en el Real diseñar fuera de...?
A ver, yo hago muchas cosas en el Teatro Real, sobre todo en tema de espectáculos infantiles o de concierto, que viene una cantante y nos dicen esta cantante necesita vestuario, y ahí son ideas mías, y sacamos cosas del almacén, o de repente me pongo a dibujar y le hacemos ropa nueva a la cantante o en algún espectáculo infantil. Pero tanto como ponerme a diseñar, me da un poco de miedo porque hay que tener mucho talento. Y yo creo que tengo talento para resolver, pero meterme en camisa de once varas es más difícil. Los espectáculos infantiles sí, porque al final es fantasía. Y yo tengo toda la fantasía del mundo, tanto en la privada, como en la vida privada, como en el trabajo. Pero tanto como decir, hay una producción y quiero que haga los figurines, pues no sé si me apetece, la verdad.
Y en este mundo de tanto trabajo tan frenético, como dices, que trabaja tanta gente, que supongo que hay muchísima competencia, en vuestro caso, después de 40 años, seguís siendo amigos, pero ¿es fácil hacer amigos en todo este mundillo? ¿No?
Yo procuro llevarme bien con todo el mundo. Mira, la gente que me conoce, yo soy una persona muy clara. Por eso creo que se me respeta muchísimo en el Teatro Real. Porque siempre que me reúno, y me reúno mucho, yo digo lo que pienso y la gente me toma en serio porque no miento y porque no me tiro faroles y porque no pido nada que no necesite.
Y si esto es una mierda, esto es una
y
mierda.
Y si esto es una mierda, esto es una mierda. Yo me he mandado a tomar por culo en alguna reunión. Pero ¿por qué dices lo de la mierda? ¿Porque alguien me lo has oído en alguna cosa?
No, pero digo, quiero decir que es el claro.
Porque yo tenía un jefe que me decía, por favor, lo de mandarme a la mierda solamente en privado.
Sí.
Sí. Pero bueno, quiero decirte que yo creo que se me respeta por eso.
Era todo un personaje.
Y lo sigo siendo, soy un friki.
Mira, le he dicho que lo dejaré para la exposición cuando ya inauguremos el Museo Pérez de la Fuente. Las fotos que tenemos, Ovidio, en la Plaza de Isabel II, en la Escuela de Arte Dramático, unas fotos impresionantes, ¿no? ¿Qué 4 años pasamos ahí en nuestra formación, verdad?
Vosotros nos ayudasteis muchísimo a los que veníamos de fuera. No hay que olvidar que en el año 84 venir desde un pueblo...
España era muy distinto.
Desde un pueblo de Asturias, de Sama del Langreo, a Madrid, era como irse hoy a Nueva York.
Sí, señor.
Yo vine con 40.000 pesetas que había ahorrado dando clases particulares y una maleta pensando en que llegaba a la Plaza de Isabel II, veía un cartel en un balcón que ponía se alquila y iba a alquilar ese piso y iba a vivir.
¿Tú te acuerdas que Juanjo Granda, el profesor de interpretación, decía, ¿te quieres quitar el acento asturiano?
Sí, porque yo hablaba mal. Decía, en lugar de calcetines, calcetos. En lugar de me voy a resguardar del agua a techarme.
En 15 segundos que nos quedan, cuando empezabas en este mundo, ¿qué sueños tenías? ¿Cuáles has cumplido y cuáles te quedan por cumplir?
A ver, yo cuando empecé en este mundo lo que
igual necesitamos mucho más
era
tiempo,
dedicarme a la interpretación. Luego con el tiempo hice interpretación y hice vestuario. Yo creo que soy una persona que ha triunfado en la vida porque no necesito más de lo que tengo. Nunca me imaginé vivir bien y nunca me imaginé ser feliz con lo que hago. Entonces, solamente por eso yo creo que soy una persona que he triunfado porque soy feliz y vivo de lo que me apetece.
Qué maravilla. Ovidio Ceñera, ¿no?
Ovidio Ceñera, es que vamos a hacer
15 segundos.
15 segundos, se han acabado, ¿no? Oye, escucha, eso que dice, quiero verte, perdón. Más.
Yo también.
Tiene una mujer y una hija maravillosa. Y se te ve que eres feliz.
Soy feliz.
Fíjate, a mí un día, al final de la vida de Borges, le preguntaron que si había sido feliz y dijo, creo que no. Y dices, no me lo puedo creer. Que Borges, y de repente dices, Ovidio Ceñera ha sido y será feliz.
Ovidio, gracias.
A vosotros.
Ovidio es feliz. Juan Carlos y Julio Martínez, ¿somos felices?
¿A que sí?
Somos felices y esperemos que los oyentes del Enfoque sean felices. Y si no, mañana a las 7 estamos aquí para seguir haciéndoles felices y para contarles todo lo que pasa en España, en Madrid, en el mundo, en el Enfoque, en Onda Madrid. Gracias, buenas noches.